En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes, con arreglo a lo que viene por delante, que son esas elecciones convocadas de manera un tanto adelantada, unos meses, el próximo 23 de julio. Desde Correo se ha anunciado que se van a contratar a más de 5.000 personas para atender toda la infraestructura necesaria para el voto por correo. Como está publicándose en muchos medios de comunicación la información, como si ahora Correos se fuese al mercado a publicar ofertas de trabajo como tal, tenemos que recordar que hay una bolsa de empleo constituida precisamente para cubrir todo este tipo de vacantes temporales que se puedan producir en la compañía, no solamente por las vacaciones de verano, sino por la necesidad de refuerzos, como ocurre en esta temporada vinculada con el mundo de las elecciones. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y saludamos ya a... Bueno, él estuvo trabajando en su momento en las elecciones, sí. Pablo Ricote.
Hace, pues no sé cuándo fue, hace...
¿Dos años?
Hace 2 años cuando había COVID, exactamente.
Exacto, con las elecciones de la Comunidad de Madrid.
Efectivamente.
Y estuviste, eras de las personas que decían por aquí, por allá.
Exacto. ¿Y sabes en qué colegio electoral estuve? ¿Sabes quién votaba en el colegio que estuve?
No sé.
Votaba Almeida, votaba en el colegio.
¿El alcalde? Había.
Sí.
Ah, bueno, mira, entonces, el, pero de tu barrio entonces.
No, no, porque yo no me dieron a elegir colegios y pues seleccioné uno que estaba pues por cerca de la Plaza Castilla y pues ahí me tocó.
Bueno.
Y ahí estuve, vamos, ahí le vi, ahí votó.
Que además, ahora creo que vota también ahí Feijóo, porque si no recuerdo mal, en las últimas autonómicas y municipales fueron juntos Feijóo y Almeida a votar.
No, se puede ser. Yo solo vi a Almeida en esa ocasión.
En pero aquel claro, momento porque era... Feijóo estaba claro, en Galicia. O claro, sea, claro. Ya no estaba aquí en los Madriles empadronado. O sea que eso es novedad. Pero mira a Chus Galán. Aquí le tenemos.
¿Ves? Ya lo ves.
Se sentiría poderoso diciendo ya. Por oye. Aquí, por acá.
No tenía mucho misterio en realidad, ¿eh? Era ayudar un poquito
pero,
a la gente.
Pero tú mandabas mucho en
sí,
aquel
bueno.
momento.
Más que ahora.
Hombre, eso está claro.
Yo la experiencia que tengo de elecciones es como presidenta de mesa una vez.
¿Has
y
estado?
Como vocal de otra, sí.
Ah, sí. Dos.
Dos veces, dos veces. Sí, señor.
Y yo otra... como vocal también, ¿eh? Hace 4 años.
Ah, sí.
Yo hace más.
Pues me dais mucha envidia. Yo hace 4 años me llamaron de vocal suplente, pero luego, claro, me presenté y vamos.
No te tocó quedarte.
No me tocó quedarme, ¿no?
Yo la verdad es que, fíjate, la recuerdo bastante bien, porque había muy buen ambiente. Entonces, la primera vez no repartían comida. Y entonces nos traían comida, los partidos llevaban comida
bocatas,
para los apoderados.
O sea, comidas bocatas,
sí,
¿no?
Bueno, había algo más que bocatas.
¿Ah, sí?
Sí, llevaban para los apoderados. Entonces nos dieron de comer a todos. Oh. Pero luego, como estábamos en el colegio electoral, que estaban las familias, pues claro, todos los de la mesa, las familias también se dedicaron a llevarnos de todo. Total, que fue un día...
Claro, eso es un lujo, ¿eh? Yo no tuve ni comida ni nada. Yo me dejaron...
¿Te darían la dieta?
No.
¿Tampoco?
No, yo me escapé media horita.
A ti te contrataba una empresa privada, ¿verdad?
No, para hacer mesa, no.
No, para mesa no, para la circulación.
No,
de...
para eso solo estuve por la mañana. O sea, yo me fui a casa a comer tarde, pero me fui a las 4 o algo así.
Bueno, pues muy bonito todas vuestras experiencias electorales.
Sí, pero no anda votaba Almeida en mi colegio electoral. No. A lo mejor no votaba incluso.
No nos queda hasta el 23 de julio para contar anécdotas electorales. En fin, que vamos a recordar también las anécdotas de los oyentes que nos pueden contar a través de las redes sociales.
Exacto, podéis hacerlo a través de Twitter, lo que dice Javier, bien contarnos anécdotas, sugerencias o seguir simplemente los contenidos en @MadridTrabajaOM.
Y también podéis hacerlo a través de Facebook, Madrid Trabaja.
A secas. Y tenemos ofertas de empleo que te pueden interesar. Por ejemplo, hay un centro deportivo de Villaviciosa de Odón que necesita instructor.
Pues si estás interesado en dar clases colectivas de Body Dump.
Esto me ha dicho Quique que es una cosa muy moderna, que en 10 minutos todos los músculos que conozcas ya, y que no conozcas...
Yo sabía Body Pan, pero el Dump este no le conocía. Bueno,
por lo visto debe ser
pues
muy...
de Dump, pilates, yoga, aquagym o zumba, puedes presentar tu solicitud hasta el 14 de junio. Se requiere tener conocimientos básicos también de Office. La empresa ofrece un contrato indefinido a tiempo parcial de 22 horas semanales con un salario de 785 € brutos mensuales. Para acceder al puesto es imprescindible estar registrado como demandante de empleo.
Hay empleo para vigilante de seguridad en un residencial de Pozuelo de Alarcón.
La empresa exige que el aspirante tenga carné de conducir si no reside en la zona. Ofrecen un contrato indefinido en turnos rotativos de 12 horas con un salario de 1.500 € brutos mensuales con pagas prorrateadas proporcionalmente. Los interesados tienen hasta el 13 de junio para presentar sus solicitudes y es necesaria incorporación inmediata al puesto.
Empresa de Alcalá de Henares precisa de 2 oficiales electricistas.
Si dispones de 3 años de experiencia como oficial de primera y estás dado de alta como demandante de empleo, puedes presentar tu solicitud hasta el 30 de junio para realizar funciones propias de un oficial de electricista. La empresa va a valorar que los aspirantes hayan realizado un curso de plataformas elevadoras o de trabajos en altura. Se ofrece un salario de 1.600 a 1.800 € brutos mensuales con contratos temporales y también existe la posibilidad de que se conviertan en indefinidos. El horario de trabajo será de mañanas y tardes, excepto los viernes, que únicamente será de mañana.
Hay una oferta de empleo para mecánico.
La persona seleccionada se encargará de actividades como cambios de aceite, montaje de neumáticos, cambio de batería, frenos y pastillas y demás tareas propias de un taller. Se ofrece un contrato indefinido a tiempo completo en horario de mañana y tarde. Para optar al puesto es imprescindible estar dado de alta en la bolsa de empleo de Móstoles.
¿Desarrollo?
Eso, de Móstoles Desarrollo.
El organismo municipal que se encarga de gestionar este tipo de ofertas de empleo. Hay una residencia que ofrece trabajo a cocinero en Madrid.
Se requiere un año de experiencia y vehículo propio, además de disponibilidad completa e inmediata. La persona seleccionada se va a encargar de asegurar los recursos necesarios para el cumplimiento de los objetivos fijados para la partida, mantenimiento y gestión del stock y otras funciones también propias de la cocina. Se ofrece un contrato temporal de 4 meses con posibilidad de prórroga a jornada parcial de lunes a domingo.
Y luego hay una convocatoria de empleo para 2 técnicos de la Escuela de Adultos de Alcalá de Henares.
Para poder participar en el proceso selectivo será necesario contar con titulación universitaria. Las pruebas de fase de oposición consistirán en un cuestionario tipo test de 90 preguntas, un escrito de un supuesto de carácter teórico-práctico relacionado con las materias del programa y una entrevista. Aquellas personas que superen esta fase pasarán a la segunda, en la que se valorarán sus méritos académicos y profesionales. Las personas interesadas en participar en el proceso selectivo podrán presentar su solicitud hasta el día 25 de junio.
Si te interesa alguna de estas ofertas de empleo porque cumples con los requisitos y quieres enviar tu candidatura, debes visitar la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado Los de Madrid Trabaja y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 7 de junio.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y saludamos ya a nuestras invitadas habituales de la Mesa de Empleo Público. Empezamos por Rosa María Robledano, de UGT, Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien, aquí una tarde más con vosotros y con los oyentes.
No te voy a preguntar por anécdotas en el mundo electoral porque nos queda mucho espacio, ¿verdad? Parece que,
sí,
que lo tenemos pasado mañana, pero quedan como 6 semanas. Para...
va a dar mucho juego.
Sí, 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 sí. Aquí va a dar muchísimo juego. De momento ya has escuchado que Correos estaba planteando el refuerzo de la plantilla. Con 5.000 puestos de trabajo, que ya digo que si lo lees en algunos periódicos parece que es que van a publicar una oferta en InfoJob cuando tenemos esas bolsas de empleo, porque hay que recordar que las empresas públicas normalmente tienen unos sistemas de acceso, aunque sea temporal, ¿verdad?, muy reglados.
No, hombre, las bolsas lo regulan, el acceso al empleo público, y lo de Correos, pues bueno, tendrán que mirar efectivamente a ver cómo lo hacen. Para nosotros tenemos claro que es insuficiente lo que están planteando si se amplía la jornada de trabajo, que también entiendo que es necesaria porque todo el mundo no puede ir a lo mejor en horario de mañana o estar en casa en horario de mañana para recibir lo que tenga que recibir.
Bueno, es que yo recuerdo haber votado por correo y que hayan llegado a lo mejor a las 9 de la noche a entregarme las papeletas, o sea que...
Claro, por eso que el horario de correos debe ampliarse, y para ampliarse se necesita bastante más personal,
claro,
de lo que hay.
De lo que hay, de lo que hay previsto también.
Sí, de lo que hay encima de la mesa,
vale.
Ahora mismo y de lo que están diciendo que pueden contratar. Para nosotros es totalmente insuficiente.
Bueno, pues está bien visto, porque además, bueno, vamos a saludar también a Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Carmen, muy buenas.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Que además está previsto, Carmen, yo creo que va a haber un considerable incremento del voto por correo, porque, claro, habrá mucha gente que le pille de vacaciones y, en fin, en situación poco propicia para acudir presencialmente al colegio electoral.
Pues sí, se supone que en esas fechas ya muchas personas habrán tomado sus vacaciones, con lo cual, bueno, pues tendrá que facilitar el derecho a la participación democrática, y eso pues supone, como decíais, mayor incremento de plantilla para todo lo que significa el voto por correo, la información, el hecho de ir a solicitar y el hecho de trasladar, vamos, de presentar tu voto. Ahí necesitas, ya la plantilla de correos está bastante mermada, lamentablemente, por mucho que hablemos de ofertas, está muy reducida. Viene sufriendo la misma o casi la misma que la reducción que tiene la Administración del Estado. No olvidemos que ahí hay una buena plantilla, o había una buena plantilla de funcionarios y funcionarias, y que ha sufrido el mismo desgaste y los mismos o más acuciantes recortes, con lo cual, bueno, pues si quieren que haya participación, que es el derecho que tenemos todos los españoles y españolas a participar, aumento de plantilla sí o sí.
Claro. Bueno, por cierto que Rosa... te pillamos de vuelta de una concentración, ¿no?, esta mañana, de todas las personas que trabajan en los servicios de inspección de trabajo, que además hay una montada porque ya hasta los jefes de la inspección se han rebelado, ¿no?, contra los jefes, los superiores.
Sí, vamos a ver, esta mañana efectivamente he estado participando en la concentración que ha habido en la inspección de trabajo para reclamar, ¿no?, el que se dote de los recursos que se necesitan, el que se cumpla el acuerdo al que se llegó en julio del 2021 sobre la relación de la RPT, que se llama la relación de puestos de trabajo. Esta relación salió publicada en el BOE de diciembre dentro del plan estratégico y todavía no hay resolución al respecto, no se llega a acuerdos, hay falta de escasez, no solamente de inspectores o de inspectoras o subinspectores, sino del grueso de las plantillas, de administrativos, de todas las categorías. Y claro, esto es desde luego llamativo. Ha habido una serie de paros parciales, hoy hemos tenido esta concentración, las reuniones últimas pues no han llegado de momento a buen puerto y se sigue presionando porque algo tan llamativo y tan estrambótico, sabéis que cada vez la comunicación con las administraciones públicas debe de ser de forma telemática, a través de medios informáticos. Bueno, pues en la RPT de la Inspección de Trabajo no existen los informáticos. Con lo cual, si tenemos unas RPT desde hace 20 años, tenemos categorías que se necesitan que estén trabajando y que no están recogidas. No están recogidas en lo que está ahora mismo, pero que tenemos un acuerdo, como he dicho, que no se ha cumplido.
Claro.
Y como tal, pues una de las movilizaciones y de las reivindicaciones ha sido esta concentración de hoy. Y lo próximo que tenemos es una convocatoria de huelga el día 26 de junio. Y si no llegamos a ningún acuerdo, pues a partir del 27 habrá huelga indefinida probablemente.
Bueno, justo en plena época electoral y con un conflicto que lo que nos decían últimamente por parte del gobierno es que había, digamos que, acusaciones mutuas entre Función Pública y el Ministerio de Trabajo. O, para ser más precisos, el Ministerio de Trabajo decía que Función Pública era la que torpedeaba, digamos, la incorporación de un mayor número de personas al Servicio de Inspección de Trabajo. Carmen, ¿cómo lo ves tú?
Sí, bueno, yo no creo que vaya a entrar en quién tiene más culpa, si un ministerio u otro. La realidad es que depende de un ministerio y ese ministerio no ha cumplido el acuerdo que firmó. A partir de ahí, si tienen problemas en la gestión del gobierno, pues solucionenla internamente. Porque los trabajadores, los empleados y empleadas públicas de ese organismo no tienen la culpa de que entre dos ministerios tengan sus diferencias. A mí me extraña que el Ministerio de Trabajo no tenga dotación y no tenga capacidad para decidir qué salarios, qué inversión y qué coste invierte en esa situación que no es de ahora, ¿eh? Porque recordemos que esta situación la hemos comentado ya en plena pandemia. Un organismo donde necesitaba estar al 100% se le solicitaba exclusivamente que los trabajadores y trabajadoras, los empleados públicos de ese organismo, hicieran el máximo de esfuerzo por cumplir. Yo creo que eso no es de recibo. Y la ministra que conlleva ese ministerio debería de haber puesto las condiciones y haber puesto en marcha lo que necesitaba para que no estuviéramos en esta situación que nos encontramos. Lamentable.
Bueno, en cualquier caso, también lo que sorprende a Rosa es que, cuando se alcanzó un acuerdo por parte de los responsables del Ministerio de Trabajo, entiendo yo que debían tener el beneplácito de Función Pública, si es que son los que necesitan darlo. No lo sé, ¿eh? Yo no tengo ni idea de cómo funciona.
Se presupone que cuando se llega a un acuerdo, quien llega al acuerdo tiene potestad para esa firma y es porque se va a poder cumplir y desarrollar. En este caso, pues comparto con Carmen el que a mí me da igual si es Pepe o es Juan, como se suele decir. La situación es que las plantillas son las que están sufriendo esta situación, que no tienen recursos, que no son suficientes, y los recursos humanos que tienen tampoco, y que desde luego para nosotros un acuerdo es algo totalmente vinculante, respetable y de obligado cumplimiento. Y le queremos dar la seriedad y el rigor que para la organización, para UGT en este caso, entiendo que para todos los firmantes de un acuerdo debe de ser así, y como tal se le está exigiendo a la parte del gobierno responsable que cumpla con los acuerdos que pacta.
Perfecto, pues vamos a continuar hablando de estas movilizaciones, porque efectivamente tenemos pendiente esa convocatoria, si no se alcanza un acuerdo antes, de huelga en el servicio, que es un servicio tan importante para el mundo del empleo, que es a lo que nos dedicamos desde Madrid Trabaja. Un alto en el camino y enseguida hablamos de esas pruebas que ya comentamos la semana pasada para incorporar a 1.600 personas a la Administración General del Estado como personal laboral.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña. Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
En la era de la conectividad, vivimos más desconectados que nunca. En Nextdoor, la app que te conecta con tus vecinos, tenemos la solución. Te invitamos a formar parte de la primera semana de las mesas vecinales, un evento gratuito del 19 al 25 de junio para reforzar la vida de barrio y tu comunidad. Descarga la app Nextdoor y únete a una mesa para conectar con tus vecinos y pasar un buen rato con comida y diversión.
En la Complutense, el éxito es un camino que construimos con la mayor oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 15 títulos internacionales, 161 másteres, 56 doctorados, 355 cursos de formación permanente. Ven y abre las puertas de tu futuro.
El camino hacia el éxito comienza en la Universidad Complutense de Madrid.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy, partido de la onda. Desde las 8 por el 106 de la FM, segundo partido de la gran semifinal de fútbol sala entre Movistar Inter Barcelona. Los de Pato tienen que ganar para forzar el tercer partido. En Torrejón, con su afición y con Onda Madrid. Síguenos también en ondamadrid.es y Radio Player.
Sonido Onda Madrid.
Cuando tengas un boleto del sorteo de oro de Cruz Roja en tus manos, fíjate bien, porque lo que parece oro es acogida para quienes necesitan refugio, es compañía para las personas que están solas o una respuesta inmediata ante cualquier emergencia. Oro parece, Cruz Roja es. Compra ya tus boletos del sorteo de oro de Cruz Roja. Juega con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Comentábamos la semana pasada que se ha publicado una convocatoria de oposiciones para cubrir 1.600 plazas, de ellas la mitad aproximadamente, 793 en turno libre y las restantes en promoción interna. Y hemos querido saber cómo funcionan este tipo de convocatorias dentro de la Administración General del Estado y le hemos pedido que nos eche una mano a Paqui Rodríguez, que es responsable de empleo de personal laboral de la AGE, de la Administración General del Estado, dentro del sindicato UGT. Paqui, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte.
Encantada.
Paqui, porque nos vas a echar una mano, porque claro, hablamos sí. Para personas que trabajan en la Administración, para personas que quieren trabajar en la Administración y para personas que no tienen nada que ver. Y claro, esto al final nos hacemos un lío, porque ahora hay estas 1.600 plazas de personal laboral. Hemos hablado uh-huh. de otras convocatorias de funcionarios.
1.610 en concreto.
Eso, sí. Ya sabes que los periodistas redondeamos. Para...
Muy bien, muy bien.
Pero decía que al final, ¿qué diferencia esta convocatoria que va para personal laboral de las que van para funcionarios?
Bueno, pues la diferencia básicamente que el personal funcionario, las convocatorias son a través de cuerpo a escala. Uh-huh. Y en personal laboral se clasifican el acceso, la forma de acceder, bueno, también jurídicamente, normativamente, el personal funcionario, su norma es el Estatuto Básico del Empleado Público y en personal laboral de la AGE es el cuarto convenio único. Uh-huh. Nuestra norma clasifica la forma de acceso a la Administración General del Estado en 5 grupos profesionales. El grupo M3, que sería para licenciado máster, el grupo M2 para grado universitario, M1 para técnico superior de formación profesional, L2 sí. técnico de formación profesional y E1 título profesional básico. Uh-huh. Dentro de cada grupo profesional hay una familia y especialidad, ¿vale?
Ah. Sí, que luego ya depende de la actividad a la que se vayan a incorporar y del ministerio incluso, ¿no? Porque hay cuerpos o hay especialidades, pues por ejemplo... Claro, en esta convocatoria estaba viendo que hay vigilantes, ¿no?, de museos, por ejemplo. Pues eso es una cosa muy específica del Ministerio de Cultura en este caso.
Ministerio de Cultura, efectivamente. Otro, por ejemplo, conducción de vehículos de transporte por carretera. Correcto. Actividades comerciales, mantenimiento general. Uh-huh. Eso es dentro del grupo E2. Hay muchísimas titulaciones para poder acceder y creo que es una oferta bastante ambiciosa para ingresar en la Administración General del Estado.
Bueno, y esto comentábamos la semana pasada, que es de la oferta de empleo público de 2020, que andamos un poquito apurados, ¿no? Porque hay un plazo de 3 años, si no me equivoco, para convocarlas y estamos ahí.
Efectivamente, Javier. Este Real Decreto se publicó en el año 2020, donde se hacía un desglose tanto de personal funcionario como las plazas que iban destinadas, sin saber el desglose, del personal laboral. Y el tiempo de ejecución finalizaba el 31 de marzo y tenían un plazo de ampliación de 2 meses más. Y han apurado hasta el último momento, como bien sabes, y lo publicaron pues la semana pasada.
Claro, que no tiene nada que ver con el adelanto electoral, como decían algunos partidos, y ya aclaramos aquí la semana pasada. Bueno, algunos periódicos, no partidos, algunos periódicos. Bueno,
Nada. Además, te cuento, la del 18 y la del 19 están los compañeros que aprobaron el proceso incorporándose ahora.
Ah, fíjate.
O sea, con la oferta del 18 y el 19, la ejecución está siendo muy lenta. Y la idea es que ahora, en la oferta del 21 y del 22, la gestión sea muchísimo más rápida porque, pues que en comparación con el personal funcionario, el retraso es bastante abismal.
Ahí has dado la clave y te iba a preguntar por ello, porque yo tenía la sensación que para el personal funcionario las convocatorias iban como más... bueno, de hecho ya hemos dado alguna que es de 2022, de la oferta de empleo público de 2022, de las que han salido recientemente.
Efectivamente, el personal funcionario, la rapidez, se hace con muchísimo más rapidez y prácticamente van años por desarrollo de oferta.
Claro. Bueno, y luego también me comentabas ayer que charlábamos como previa a esta entrevista que en función de estas categorías que nos has comentado, de M3 y las ES correspondientes, los exámenes cambian, o sea, son exámenes diferentes, ¿no?
Efectivamente. Por ejemplo, el número de temarios varía. Un M3, que es para una persona licenciada o máster, según lo que te pida la oferta, el desarrollo del examen, de la ejecución de las oposiciones son 3 exámenes. Uno tipo test. Luego desarrollar 2 temas que se eligen de la parte común y 2 temas de la parte específica y un 3er examen que es un supuesto práctico. Uh-huh. Esa es la parte de oposición. Y luego está la fase de concurso, que una tiene la fase de oposición es el 75% del peso y la fase de concurso el otro 25%.
Bueno, de cualquier manera, todo eso lo tienen en el Boletín Oficial del Estado, también en la página de administración.gov.es, pueden acceder a toda la información. Y Paqui, no sé si va también con retraso después el tema de los exámenes, o más o menos... suelen ser ágiles a la hora de convocarlos, porque también es otra de las tareas que cuando se están preparando, pues viene muy bien saber, no la fecha exacta, porque a lo mejor ahora es muy complicado, pero sí una aproximación.
Pues mira, si te soy sincera, va a depender muchísimo del ministerio, el departamento ministerial, que la ejecute.
Claro.
Por ejemplo, en la oferta del 18, instituciones penitenciarias e inserso, ha sido larguísimo, o sea, hasta la semana pasada no le enviaron desde instituciones penitenciarias a los nuevos compañeros para que tomaran posesión en el plazo indicado, ¿no?, que establecen las bases. Claro. Y bueno, la oferta ha sido larguísima, Pero sobre todo yo creo que a veces se alarga bastante en el tiempo, porque hasta que todas las categorías profesionales no terminan toda la fase de oposición y la fase de mérito, no se puede incorporar. Te pongo un ejemplo. Un E1, que es un examen únicamente tipo test, esto es muchísimo más rápido corregir para el tribunal, y luego la fase de mérito igual. Un M2 tiene, pues como te he dicho, un tipo test, un desarrollo, un supuesto práctico. Entonces, como todas las categorías a la vez tienen que incorporarse, por eso se retrasa muchísimo cuando se convoca para categoría superior, en este caso M3 y M2.
O sea, que en el momento que una de las categorías, por la razón que sea, va con retraso, retrasa la incorporación de todos los demás, ¿no?
Efectivamente, efectivamente, justo.
Bueno, pues Paqui Rodríguez, muchísimas gracias por habernos aclarado todos estos aspectos que para vosotros, yo siempre digo, Paqui, que es de primero de empleo público, pero que para los que no estamos duchos, pues aprendemos muchísimo con este tipo de cuestiones que nos comentáis. Muchas gracias, Paqui. Un abrazo.
Pues encantada de haber participado, y cualquier duda que tenga, ya sabéis que podéis contactar conmigo. Muchísimas gracias.
Lo haremos, no lo dudes. Bueno.
Muchas gracias, Javier.
Gracias, un abrazo.
Buena tarde.
Carmen, que tú eres de la Administración General del Estado, no sé si eres personal laboral o eres funcionaria.
Personal laboral.
Ah, o sea que algo te suena también este tipo de convocatorias, ¿no?
Pues sí, algo me suena, sí, además yo, vamos, soy persona laboral acogida al convenio único, y bueno, pues todas las características y todas las cuestiones que ha explicado la compañera, pues son, bueno, conocidas y familiarizadas, ¿eh? Debo decir que en Cultura, quizá por su especificidad, y sobre todo en mi centro de trabajo, que es Deportes,
sí.
Bueno, pues solemos ser lograr la mayor eficacia para que se resuelvan con cierta celeridad, quizá por la especificidad del ministerio, quizá por las circunstancias, o en este caso del propio organismo. Bueno, pues no nos quejamos dentro de lo que nos podemos quejar. Hay algunos que tardan demasiado en activarlo, y el nuestro, debo decir que, bueno, pues es relativamente activo. Pero vamos, son procesos que habría todavía más que agilizar, insistiendo en que son más ágiles que los de los funcionarios, que también es cierto.
Ya, bueno, tengo que decir que hemos pedido, te diré, Carmen, entrevista con los responsables del Ministerio de Cultura para que nos explicasen, porque bueno, había puestos como los de vigilante del Centro Reina Sofía.
Museos.
De Reina Sofía, que nos parecía muy interesante, pero no lo hemos conseguido. Pero bueno, nosotros seguiremos insistiendo.
Seguir insistiendo, que seguro que merece la pena escuchar la especificidad, y sobre todo de ese museo, que bueno, pues merece la pena. Yo intentaré colaborar para que os atienda lo antes posible.
Bueno, pues a ver si entre todos lo conseguimos y hablamos de esos puestos, que efectivamente yo creo que son de muchísimo interés. En cualquier caso, permitidme, porque tenemos que dar otra información de servicio público. La semana pasada hablábamos de la intención del gobierno de promover un programa de becas para aquellas personas que se preparan oposiciones, pero es que ese programa ya tiene un antecedente, y es el segundo año que se abre el plazo para las ayudas de aquellas personas que quieren optar a ser jueces, a ser fiscales o a ser abogados del Estado, entre otras categorías. Y es el programa de becas que se impulsa desde el Ministerio de Justicia. Ya digo que es la segunda edición. En la primera ya hablamos con Abigail Fernández, directora del Centro de Estudios Jurídicos, adscrito al Ministerio de Justicia. Abigail, muy buenas tardes.
Hola, Javier, buenas tardes. Muy buenas tardes a todos.
Bueno, pues un programa de becas que yo creo que es importantísimo, porque siempre hablamos de estas oposiciones que necesitan muchísima dedicación y, ¿por qué no decirlo, Abigail?, dinero también, porque en momentos que quieren echar mano de preparadores de oposiciones, es caro.
Efectivamente, como has dicho y como es público y notorio,
son oposiciones, son procesos selectivos en los que hay una brecha socioeconómica muy importante, porque es verdad que las oposiciones son abiertas a cualquier persona, pero prepararlas con una garantía de obtener el resultado esperado y, por tanto, aprobarlas, bueno, pues requiere una compra de material, requiere una dirección a cargo de una persona que prepare estas oposiciones. Son exámenes que, en principio, la mayoría, todos están centralizados en Madrid, con lo cual, cuando llega el momento del examen, también requieren desplazamientos a la capital del Estado para muchísima gente que viene de otras comunidades autónomas. Entonces, es verdad que el hecho de estudiar en sí, cualquiera en principio podría hacerlo, pero los costes que tiene incorporados son importantes, teniendo en cuenta además que la exigencia de estas oposiciones, la importancia del temario y el tiempo de dedicación medio que exige superarlas, pues imposibilita durante todo ese tiempo de preparación realizar otra actividad, con lo cual la inmensa mayoría de personas que opositan, prácticamente al 100%, se dedican en exclusividad toda la jornada a la preparación de estos exámenes.
Claro, ¿y qué ocurría? Que al final pues tienen que ser pues personas que pertenezcan a familias que se puedan permitir el tener a una persona, porque además estamos hablando, Abigail, de una preparación de años, o sea que no... No digo que no haya alguien que el primer año que se lo prepare lo pueda aprobar, pero más bien es la excepción, ¿no?, que la regla.
Efectivamente, Javier, y creo que has dado en la clave exactamente. Excepciones siempre hay. Hay personas pues eso, que aprueban la primera vez que se presentan, hay personas que aprueban con muy poco tiempo de preparación acumulado, y también hay personas que al mismo tiempo que están opositando, pues hacen otras actividades, incluso actividades remuneradas. Ahora, la norma general no es esa, y esto lo averiguamos a través del análisis de encuestas que hicimos en el Centro de Estudios Jurídicos a lo largo de los años. Cuando recopilamos varias de estas encuestas, la conclusión a la que llegamos es exactamente esta, que aunque puede ser así, la generalidad de los casos no es ese, y que, por tanto, sí que existe esta brecha socioeconómica, y que, por tanto, también era importante desarrollar un programa que facilitara, no en el sentido de rebajar el nivel, obviamente, sino de que eliminara las barreras en el acceso, ¿no?, que dificultan, claro, a muchas personas el poder preparar estas oposiciones.
De hecho, Abigail, siempre se ha dicho, desde fuera por lo menos, que eran unas pruebas un poco endogámicas, ¿no?, que al final siempre eran personas vinculadas familiarmente con jueces, con fiscales, con abogados del Estado, los que, digamos, pues tenían también más facilidades, porque, oye, pues también el familiar les podía echar una mano, no en tanto enchufe, sino en tanto ayudarles a preparar, ¿no?, los exámenes, que no es poco en estos casos, ¿no?
Justo, esta es una de estas frases que se repiten mucho en relación a estas oposiciones. A ver, las cosas como son. Hay muchos opositores, mucha gente que aprueba estas oposiciones, que están vinculadas al mundo de la justicia de alguna manera. Pero esto es relativamente normal y razonable, y pasa en muchas profesiones, sí, claro, que cuando conocemos algo de cerca, pues parece que nos tira. Lo que nos parecía importante, porque desde luego el nivel de las pruebas es muy elevado. Hay que decir que los procesos selectivos exigen un nivel de conocimiento jurídico, técnico-jurídico, muy elevado, con lo cual, en principio, podemos decir que todas las personas que acceden se lo merecen y han acreditado,
claro,
ese conocimiento.
Sí, por supuesto.
Otra
que sí.
Cosa distinta es que quizás todas las personas que puedan acreditar ese conocimiento no se lo puedan permitir. Y es en este punto donde quiere incidir el programa de becas del Ministerio de Justicia para la preparación de oposiciones, en intentar garantizar que efectivamente el acceso a estos cuerpos cumple los principios de igualdad, mérito y capacidad. Y específicamente incidir en el principio de igualdad.
Claro. Bueno, tanto es así, no solamente igualdad de género, sino también incluso se reserva un porcentaje de las becas para personas que tienen certificado de discapacidad.
Efectivamente, sí, cuando me refería al principio de igualdad, no me refiero tanto a igualdad de género como a igualdad material, en sentido amplio.
Claro.
Y efectivamente, pues nos referimos a eso, a la posibilidad de cualquier persona que tenga el grado en derecho, que eso es un requisito imprescindible para poder acceder a estos cuerpos, y que tenga la vocación y la capacidad y la voluntad de superar estos procesos selectivos, pues que no tenga impedimentos que no tenga que tener, que no deban concurrir y que le permitan alcanzar este objetivo que se ha planteado. Para el acceso a las carreras y cuerpos de función pública en general y específicamente en estos de justicia, por supuesto, también hay un cupo de acceso para personas que tienen reconocida alguna discapacidad. Y en el planteamiento, en el diseño y la implementación de este programa, consideramos necesario también salvaguardar los derechos de cualquier persona que, como digo, cumple los requisitos para poder acceder a este cuerpo, a estos cuerpos, y bueno, mientras los cumpla y entre dentro del programa, porque cumple también los requisitos que se han establecido para acceder, cualquier persona debería tener la posibilidad de optar a estas oposiciones con garantías de éxito.
Bueno, pues Abigail, refréscanos los requisitos más o menos que deben cumplir las personas interesadas en optar a este programa de becas.
Pues mira, os refresco los requisitos y aparte también me gustaría, si te parece bien, dar un poco los datos de este programa de becas de 2023. Claro. Para que estén claros, porque supone un incremento muy sustancial en relación a la primera edición, a la convocatoria de 2022.
Si te parece, vamos por partes, Abigail. Cuéntame primero los requisitos y ahora contamos la dotación, tanto individual como global del programa y el balance del año pasado. ¿Te parece?
Sí, porque eso es importante también para animar a las personas que se lo están planteando.
Claro que sí.
Mira, el requisito básico, ya lo hemos dicho, es tener un grado en Derecho. Todas estas oposiciones para poder ejercerlas, para poder acceder a estos cuerpos, es necesario tener el grado en Derecho y, por tanto, es requisito. ¿Qué ocurre? Que estamos acabando el curso, como quien dice, y estamos en momento de presentación de las solicitudes. No hace falta poder acreditarlo en este momento. La cuestión es que ya se prevea que en este curso las personas que tienen interés van a obtener esta titulación en Derecho y, por tanto, en su momento, un poco más adelante, ya se les pedirá que lo acrediten. De resto, en realidad, son requisitos generales que aparecen en la Ley General de Subvenciones, pues no incurrir ninguna de las prohibiciones que aparecen en la normativa de subvenciones, no estar disfrutando de otras ayudas o subvenciones para exactamente el mismo objeto. Y una cuestión que sí que es importante también, porque tenemos que recordar que las becas, las ayudas públicas, son actividades finalistas, que están financiadas además con dinero público, con lo cual hay que ser muy exigente en la garantía de que se otorgan, se conceden a quienes realmente las necesitan y están llevando a cabo esta actividad para la que se conceden. Por tanto, hay que justificar también que se está realizando la preparación de la oposición. Y para eso lo que hay que presentar es una declaración de la persona que dirige la oposición de que efectivamente el alumno, el opositor o la opositora está estudiando y está teniendo un rendimiento adecuado y óptimo como para presentarse a este examen. En esta convocatoria, además, hay una particularidad al ser la segunda, y es que las personas que recibieron la beca en 2022 pueden solicitar la renovación de esta primera beca concedida. En este caso, además de acreditar el cumplimiento de los requisitos generales y que continúan preparando, obviamente, tienen también que acreditar que si ha transcurrido más de un año desde que iniciaron la preparación, pues ya han solicitado presentarse a los exámenes de oposición.
Claro. Bueno, pues todo muy lógico, porque efectivamente estamos hablando de dinero público y nos comentabas que se ha incrementado la partida y también es bueno refrescar qué dinero recibirán cada una de las personas beneficiarias de estas becas.
Justo. Pues mira, el importe de cada beca se mantiene, el de 2022, serán 6.611 euros anuales. Esto está hecho el cálculo sobre el coste medio que tiene al mes la preparación de estas oposiciones, teniendo en cuenta lo que decíamos al principio, la compra de temario, el pago a preparadores en su caso, la gestión de desplazamientos y en general pues un poco mantener la vida mientras se preparan estas oposiciones. En 2022 se convocaron 245 becas para la preparación de oposiciones. Este año hemos conseguido incrementar sustancialmente este número y, por tanto, se han convocado más del triple de becas que en 2022. Se han convocado 792 becas en total. El programa este año tiene una dotación de más de 5 millones de euros, en concreto 5.239.880 euros. Y de las becas que se convocan, 648 van dirigidas a la preparación de oposiciones de acceso a las carreras judicial y fiscal, 120 becas se dirigen a la preparación de oposiciones de acceso al cuerpo de letrados de la Administración de Justicia y 24 van a la preparación de oposiciones al cuerpo de abogados del Estado. Sí. La convocatoria, la resolución de convocatoria, se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 1 de junio y el plazo para solicitar las becas empezó ese día y acabará el 14 de junio, esto es martes, miércoles de la semana que viene, porque es un plazo de 10 días hábiles, sí. Recordemos que solamente contamos de lunes a viernes. Claro. Entonces, todas las personas que están interesadas están a tiempo de presentar su solicitud, solamente a través de medios telemáticos. Bueno, toda la información pueden consultarla detalladamente, bien en la resolución, bien en la página web del Centro de Estudios Jurídicos, donde hay un apartado específico de becas, con toda la documentación de apoyo, además, necesaria, preguntas frecuentes, videotutorial, para poder orientarles en este proceso. Y bueno, pienso que el incremento en el número total de becas pues es un aliciente para cualquier persona, claro, que, como decimos, está en situación y tiene interés en acceder a estos cuerpos, se lo está pensando ahora mismo y bueno, puede tener estas dificultades económicas que se lo pueden dificultar.
Bueno, pues ya lo saben los oyentes de Madrid Trabaja, porque igual no tenemos a personas que se están preparando las oposiciones, pero seguro que tenemos algún familiar, algún amigo que te está escuchando, Abigail, y que está tomando buena nota, y luego también a través de nuestra página web pues va a tener esta entrevista por si quiere remitírsela a la persona que pueda estar interesada. Abigail Fernández, directora del Centro de Estudios Jurídicos del Ministerio de Justicia, muchas gracias.
Muchísimas gracias, Javier, y enhorabuena por el trabajo que hacéis.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Hola, soy Isabel, la del segundo. Quiero recordarte que el agua es un recurso muy valioso y que las reservas son limitadas. Por eso es responsabilidad de todos cuidarla, sobre todo en los meses de más calor. Para aprender a no desperdiciar ni una sola gota, sigue mis consejos en canaldeisabelsegunda.es, porque cada gota de agua importa.
Canal de Isabel Segunda, cuidamos el agua.
En las madrugadas de lunes a jueves de Onda Madrid Todo Música, comenzamos con un poco de ritmo. Y después lo mezclamos con lo mejor de nuestros lentos. Son tan fuertes tus miradas. Y es que si trabajas por la noche o eres noctámbulo, recuerda que desde la radio nosotros te acompañamos.
La noche en Onda Madrid Todo Música, con Pedro García de Val.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Eterno. Un espectáculo de ballet flamenco en homenaje a Picasso, creado y dirigido por Carlos Rodríguez. Un elenco único de estrellas de la danza. No te lo puedes perder. 6 únicas funciones del 7 al 11 de junio. Teatro EDP Gran Vía. Entradas esmedia.com y rareticket.com.
En Onda Madrid.
Madrid Trabaja con Javier Peña.
Yo ya sé que hemos preguntado muchas veces a Rosa, a Carmen, el asunto este de las becas, pero Rosa, el primer paso siempre es importante. A partir de ahí, que se extienda a otras pruebas, ¿no?, y a otras categorías profesionales.
Sí, por supuesto. La semana pasada, última hora, muy corriendo, lo transmití la opinión, ¿no? No estoy en contra, por supuesto, de que se ayude para la preparación de la cobertura de estas vacantes y de esta oferta de empleo que se necesita, pero sí que reclamo que bueno, pues que no se lo lleven todos los mismos.
Ya, ya.
Que todas las oposiciones en todas las categorías vayan recibiendo algo y que se piense que el trabajo de unos es importante, pero el trabajo de todos es fundamental.
Bueno, pero yo creo que también, Carmen, en esta categoría concreta o en esta materia concreta del mundo de la justicia, sí que sirve para democratizar el acceso, ¿no?, a las diferentes funciones.
Pues sí, yo coincido con Rosa de que tiene que ser extensivo, pero es bueno empezar por una parte y además una parte como muy endogámica, ¿no? O sea, nos hemos encontrado siempre con una parte que parece que es todo, queda en el ámbito de quien tiene capacidad. Capacidad económica, no siempre capacidad intelectual, vaya por delante, y además viene con un historial y un apellido familiar. Y tiene capacidad, pues eso, para tener preparadores, porque además los preparadores pueden decidir que no te preparan si no ven un perfil, no ven una economía, etcétera, etcétera. O sea, es un sector demasiado, no sé, con un perfil como muy elitista, ¿no? Yeah. Yo no quiero molestar a nadie, pero eso aparece. Y es bueno que esto se dé porque ha incidido algo la compañera que Abigail. Lo ha presentado, Abigail, y me parece interesante. Igualdad, mérito y capacidad. Igualdad no solo entre igualdad, que está, es obvio, ¿no? Hombres y mujeres. No, igualdad en tener acceso. Y hay gente que tiene una economía, que tenemos una economía en que no nos podemos permitir tener preparadores, dedicarme a estudiar y no colaborar en la unidad familiar, etcétera, etcétera. O simplemente para vivir, si estoy independizada, ¿no? Con lo cual, igualdad económica no la vamos a conseguir, entonces igualdad para salir en la meta la misma y que yo tenga una oportunidad para llegar a ser lo que es el hijo de, puntos suspensivos.
Pues,
o sea, bienvenido sea.
Bienvenido sea y hablaremos cuando salga la convocatoria general, que también estamos pendientes. De momento, Carmen, Rosa, os voy a despedir hoy un poquito antes porque tenemos la primera jornada del South Summit y queremos visitar estos primeros momentos de un acontecimiento importante para nuestra ciudad, para nuestra comunidad en definitiva. Así que os espero la semana que viene, ¿de acuerdo?
Venga, hasta luego.
Buena semana.
Hasta luego. Y vamos ya a visitar, y yo recuerdo que hace un par de años, porque el año pasado estuvimos nosotros allí en directo, le utilizamos casi de corresponsal, y también este primer día del South Summit 2023 está con nosotros Ángel Niño, concejal en funciones de innovación y emprendimiento del Ayuntamiento de Madrid. Ángel, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas tardes, Javier. Ahora soy representante de EO en Madrid Trabaja.
Claro.
Responsable de Madrid Trabaja en South Summit.
Ya pues sabes.
La verdad es que muy animado está el ambiente. Han venido inversores y startups de todas las partes del mundo y se ve pues en cualquier stand, en cualquier esquina, que se habla en pues dos, tres idiomas diferentes. Es magnífico, la verdad, ver la ciudad de Madrid con tantas ganas y tanta fuerza, pese a que es cierto que está cayendo alguna gotilla.
Bueno, pero en ese espacio al que yo sé que tú le tienes tanto cariño, que es la nave, ¿verdad? También hay espacio de refugio, ¿no?
Sí. Además, este año hemos ampliado, el South Summit, hemos cogido la calle de al lado, donde se ha instalado una pancarta gigante para que los emprendedores también puedan seguir mostrando sus iniciativas y los inversores puedan ir teniendo reuniones. Por tanto, este año es un poquito más grande que los años pasados.
Bueno, y estabas, me han comentado, haciendo visitas, ¿no?, por los diferentes stands, porque hay inversores, hay startup, hay pues todo el ecosistema, ¿no?, que se mueve en torno a la innovación empresarial.
Sí, así es. Hay startups de todas las partes del mundo, pero yo creo que también tenemos que hablar y sacar pecho de cuando las cosas se hacen bien. En esta edición del South Summit ha habido participación de 180 startups de Madrid Innovation y Madrid Emprende, que pertenecen al Ayuntamiento de Madrid, y decirte además que dentro de la Startup Competition, esa competición que se celebra todos los años, en la que hay finalistas de todas las partes del mundo, pues 5 de esas startups finalistas están alojadas en los centros del Ayuntamiento de Madrid. Por lo tanto, yo creo que es una muy buena noticia para el emprendimiento de Madrid y para el emprendimiento de España, que ve cómo cada vez nos posicionamos mejor a nivel mundial dentro de este sector.
Bueno, de hecho, recuerdo que hace 2 años ganó Idoven, una startup madrileña, que ganó la competición global. Entonces, estamos de enhorabuena y que sigan así, y a ver si puede ser una de esas 5 que ha pasado por los servicios municipales de ayuda a todo lo que se refiere a la innovación. No sé si te ha dado tiempo a participar en alguna actividad, porque hay actividades paralelas, ¿no?
Sí,
la entrevista de Pau Gasol con Pablo Isla.
Sí, bueno, ¿no? piensa que además del stage hay varias actividades en diferentes partes de la nave, en los que hay charlas de todo tipo, de emprendimiento, tanto también de atracción de talento. Pau Gasol también ha hablado acerca del esfuerzo, esa cultura del esfuerzo tan necesaria. Y también, pues bueno, una de las cosas que tenemos que poner en valor, que justo lo estaba comentado con ACEO, con María Benjumea, que ya estamos en la 11ª edición del South Summit, con un balance que es que se dice pronto, es que han pasado por el South Summit 32.000 startups. Claro. 32.000 startups y con una generación de inversión de 10.190 millones de euros.
Jolines.
Con casi 50.000 empleados. Así que, claro, imagina todo lo que ha pasado por esta nave en estos 11 años y por la ciudad de Madrid. Yo creo que es una gran noticia que el South Summit esté en la nave, que esté en Madrid, y también que todas estas agendas que se realizan, estos eventos paralelos, tengan un carácter internacional, porque es lo que te comentaba al principio. Aquí se habla en 3, 4, 5 idiomas diferentes y se utiliza lo que viene siendo el idioma del emprendimiento. Y bueno, pues seguir posicionando y trabajando que Madrid esté en esa línea es magnífico, porque además, insisto, el ecosistema de Madrid está mejor que nunca. Es el hub de innovación europeo, ahora mismo tiene 2.500 startups y con más de 1.000 millones de euros.
Claro.
Yo creo que es una noticia magnífica.
Ángel, permíteme, porque tenemos también a Paloma Castellano, que es directora de Guaira Madrid, que es otro...
La conozco.
¿Eh?
La conozco a Paloma.
La conoces, ¿no? Os conocéis. Paloma, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Ángel.
Bueno, es que al final en el mundo de la innovación, pues claro, tenemos a la administración, pero tenemos también a entidades como Guaira, que está ayudando, ¿verdad?, a tantos y tantos emprendedores.
Pues sí, de hecho es que claro, en Estados Unidos nos sentimos como en casa, porque somos primos hermanos, nacimos casi al mismo tiempo. Venimos acompañándonos mutuamente en esta aventura de intentar desarrollar el ecosistema de emprendimiento aquí en Madrid desde hace, pues bueno, nosotros llevamos 12 años, South Summit lleva 11. Pues la verdad es que estamos encantados de participar una vez más en la que yo de verdad, y lo digo sinceramente, la mejor edición de South Summit, ¿no? Por la cantidad de asistencias.
Bueno, ¿y cuál es el papel que vais a jugar ahí? Porque de alguna manera es un encuentro que sirve para conocimiento mutuo, ¿no?, de todos los agentes que forman parte del ecosistema.
Pues mira, nosotros lo que estamos trabajando aquí mucho es esa parte de contacto con startups. Hemos implicado a la gente de Telefónica, a mucha gente, porque al final nosotros somos el brazo de innovación abierta de la casa.
Sí.
Lo que queremos es que la innovación fluya. Entonces, tenemos hoy lleno el stand de startups, de otras corporaciones y ante todo también de mucho equipo de Telefónica que viene aquí a conocer la innovación que se está realizando. Y luego, pues bueno, nuestros contactos habituales con inversores, con los que intercambiamos oportunidades en las que poder invertir y oportunidades de desarrollo de negocios. La verdad es que es un entorno maravilloso. Hacemos en un solo día de trabajo, yo creo que hacemos como un mes. Esto es como la edad de los perros, ¿no? Que en un año concentra 7, pues yo creo que está un summit en un día. Se concentra un mes de trabajo.
Bueno, Ángel, esto además que nos comenta Paloma es interesante porque estamos hablando de colaboración y estamos hablando de corporaciones, inversores, empresas innovadoras, empresas tradicionales, es decir, que al final todos navegan en la misma dirección.
Bueno, y administración también.
Por supuesto, además, claro.
Además, en este evento estamos representadas las tres administraciones, tanto el ayuntamiento como la comunidad como el Estado, y yo creo que es una buena noticia para todos los emprendedores. Pero desde luego, la colaboración público-privada al final demuestra, como es el caso del South Summit, que es la mejor vía para apostar por fomentar la economía, tanto la economía del conocimiento como la economía, en este caso, más financiera y más innovadora. Yo creo que en esta línea es la que tenemos que seguir trabajando y sobre todo uno de los puntos que también hacemos en Guaira, pero desde el ayuntamiento y desde otras administraciones también buscamos, es que todo el talento que se genere en la ciudad de Madrid o en España se quede en España, porque es fundamental que consigamos retener ese talento en una ciudad como es Madrid, a la que, por cierto, muchas de las personas que ves por aquí dicen, oye, a mí me encantaría vivir en Madrid, pese a que hoy esté lloviendo.
Sí, la verdad es que no es el mejor día, pero bueno, ya tenemos fama la ciudad, no tanto los madrileños. En cualquier caso, Paloma, es un momento también en el que seguro que en esa ronda de contactos se generan negocios a más o menos largo plazo.
Sí, naturalmente. O sea, al final, pues mira, por ejemplo, venimos de haber hecho un evento con Counterbest, a quien estamos ayudando a encontrar empresas de ecosistema de turismo para que les ayuden a dinamizarse. Es una empresa que es uno de los mayores bancos hoteleros del mundo, bancos de camas que se llaman, con sede aquí en España, en Mallorca, en este caso, y estamos aquí ayudándoles a detectar talento. Son, mira, de hecho hablabas antes, ¿no? Uno de los ganadores de South Summit.
Sí.
Pues, un ganador fue Idoven, que es una empresa invertida por nosotros, con sede en Madrid.
Pues era de los que estaba hablando. Claro, sí. Estuvimos hablando con ellos, además, con el año
pasado. Manuel, que ganaron hace un par de años. Pues el año pasado ganó otra empresa también invertida por nosotros, y también una empresa que tiene sede en Madrid, que es Facebook. O sea, que al final, que compitiendo entre tanto talento internacional, que ganen estas empresas que están fundadas aquí por emprendedores madrileños, pues nos llena también de orgullo.
Claro. Paloma, que muchísimas gracias, que mañana tendré la ocasión de saludarte personalmente. Un abrazo, gracias.
Un abrazo enorme, hasta luego.
Y Ángel, mañana nos vemos. Muchas gracias por haber aceptado el reto de ser corresponsal de Madrid Trabaja en el South Summit. Un abrazo.
Muchísimas gracias, chao.
Nos marchamos. Mañana estamos aquí a partir de las 3 de la tarde con nuestra abogada y seguiremos muy pendientes del South Summit 2023. Hasta mañana.